Estraval. Estraval.
Pues hay quienes dicen que podría llegar a ser otro Interbolsa. El caso
más grande, más grande. Permítame saludar a una víctima. Don Juan Guillermo Jaramillo, buenos días.
Buenos días, señor Sánchez, ¿cómo está usted?
Don Juan Guillermo, el hueco de Estraval, ¿de qué tamaño puede ser?
Pues a ver, conocer el intrínculis de cuánto es a un inversionista le queda difícil. Sabemos por lo que hablan en los medios que puede ser del orden de 600 mil millones de pesos. Eso es lo que tenemos entendido las víctimas.
Explíquele a los oyentes, porque lamentablemente usted es víctima, pero de esto tienen que aprender otras personas. ¿Usted cómo llega a Estraval? ¿Qué fue lo que le ofrecieron tan maravilloso? ¿Y en qué momento usted se da cuenta que lo perdió todo?
Bueno, uno tiene sus ahorros en, digamos, entidades financieras de baja rentabilidad. Uno ve que su plata no está rentando ni lo que puede ser el componente inflacionario. Entonces empieza uno a hablar con amigos y con amigas y le dicen, mire, hay una posibilidad de inversión que es a través de la compra de pagarés libranzas. Y le dicen, yo tengo unos ahorros ahí, aquí en Cali lo maneja un señor que se llama Gabriel Salcedo, que tiene una compañía que se llama Su Futuro, porque no hace contacto con él. Efectivamente uno hace el contacto con él, y esta persona le explica cómo es el funcionamiento de eso, de la compra del pagaré libranza, y pues la rentabilidad es 4 o puede ser hasta 5 veces lo que uno ha tenido como por costumbre ganarse con sus ahorros. ¿En qué consiste el negocio? Hay una serie de cooperativas que se dedican a prestar plata a policías, a maestros, a pensionados, y lo prestan a una tasa muy cercana al nivel de usura. Entonces, esos mismos pagarés le son vendidos a uno con una muy buena rentabilidad en comparación a lo que uno está acostumbrado a percibir. Digamos, al señor este que le menciono, le pueden prestar dinero a cerca del 30%, 32%, que es la usura, y a uno le venden el pagaré al 18%. Entonces, ahí hay un nivel de intermediación que se supone que es el que queda entre la cooperativa y los señores que se dedican a esto, como Estraval y Suma, porque no es solamente Estraval el que esté en problemas. Uno invierte los ahorros, pues en mi caso ahorros de 30 años de trabajo, y le dicen su inversión está respaldada con unos pagarés. Y resulta que uno está tranquilo hasta el momento en que le empiezan a quedar mal con los pagos. Empieza uno a averiguar qué es lo que pasa.
Señor Jaramillo,
sí,
permítame, lo interrumpo para ir entendiendo cómo funcionaba el negocio en Estraval. Usted dice que metió los ahorros de toda su vida en esta compañía.
Así
cuando
es.
Usted mete su plata en esa compañía, le ofrecen una rentabilidad de cuánto, pero asimismo nos imaginamos que le informan de unos riesgos que puede tener esa inversión. ¿Cuál es la rentabilidad que le dan y cuál es el riesgo que le dice que tiene esa inversión?
Ahí es donde está el problema, que a uno le informan la rentabilidad y le dicen que es una inversión muy segura porque estos pagarés son descontados por las entidades donde trabajan los señores a quienes les hicieron el crédito. Verbo y gracia, le dicen a uno, estos pagarés son de gente de la policía, son de gente del ejército, son de maestros, son de pensionados, y es una plata muy segura porque las pagadurías hacen el descuento por derecha, y esta es la plata que entra luego para pagarle a usted la parte que le corresponde. A uno le hablan de rentabilidad, pero una rentabilidad con muy poco riesgo. Es ahí donde está el inconveniente.
¿Y de qué rentabilidad les hablaban? Es decir, ¿cuál es la rentabilidad que les prometían?
que la plata que yo tenía en Estraval teóricamente me rentaba el 18% efectivo anual, que comparado contra 11 ET, o lo que puede rentar la plata de uno en el fondo de pensiones voluntaria, pues es del orden de 6 o 7 veces, porque precisamente uno se harta es de los bajos rendimientos que tiene uno en un fondo de pensiones voluntarias, que en 20 años le puedo decir pues que yo tuve una tasa interna de retorno que no llegaba al 3.5%. Entonces dije, ya es hora como de despertar un poquito y buscar otra opción de rentabilidad. Eso fue mi error, sí. Digámoslo así.
Señor Juan Guillermo, ¿desde hace cuánto tiempo usted invirtió? ¿Cuánto invirtió? ¿Y qué le dijeron en el momento en que usted empieza a ver que la Superintendencia de Sociedades empieza a tomar control de esta entidad?
Bueno, vea, yo invertí los ahorros de mi vida, porque entre las dos compañías que le menciono, invertí más del 50% de mi patrimonio, equivalente a unos 1.300 millones de pesos. A nosotros, antes de que la Superintendencia tomara el control para reorganización, empezamos a tener atrasos. La primera vez se nos dijo, mire, no, es que como el banco Deutsche Bank compró una gran cantidad de pagarés y ellos exigieron que toda la plata pasara por la fiducia del BBVA, se están demorando mucho en hacer los cruces y la plata está llegando un poquito tarde. La verdad es que en el mes de febrero se demoraron alrededor de 20 días tal vez, y en el mes de marzo otro tanto más, y ya en el mes de abril no hubo pago, ni en el mes de mayo hubo pago. Y como hubo tanta queja de parte de los inversionistas, ya lo que pasó fue que la Superintendencia entró a intervenirla para reorganización, y a los pocos días cambiaron la reorganización por liquidación, porque presumo que se dieron cuenta de que ya era imposible pues que esta gente pagara toda la cantidad de plata que tenían. ¿Y de dónde viene esto? Pues yo creo que eso se fue como creando esa bola de nieve y se formó pues aquello que llamamos pirámide, y ya aún no hubo con quién pagarle a nadie.
Señor Jaramillo, cuando usted metía su plata en Estraval para tener estas rentabilidades del 18% efectivo anual, ¿le decían que tenía que dejar su dinero cuánto tiempo invertido, o usted tenía la posibilidad de retirarlo cuando quisiera?
No, a ver, incluso después de que lo que me pasó en Suma, yo quise sacar el dinero de allá, y meterlo es muy fácil, sacarlo es muy difícil. A uno le venden dos tipos de producto. Un producto que es con una inversión inicial y un pago al final, digo usted, de 26 o 36 meses o 48 meses, que es absolutamente antinatural como la forma como pagan los créditos los señores a quien se los hace. Y le venden otro producto que es con un pago mensual igual, que también puede ser más parecido a la forma como paga el deudor, pero tampoco es igual a la forma como el prestamista inicial paga esos dineros. Y en ambos casos, dependiendo del tiempo, mientras más sube el tiempo, más sube el interés. ¿Me explico? A 2 años puede ser el 18%, a 5 años puede ser el 21% lo que le ofrecen a uno. Esa era la pregunta, más o menos.
Sí. Hay un eje en todo el escándalo que se llama Owens Watson Trust Corp. de Panamá. ¿Usted sabía eso?
Pues algo he leído acerca de los señores, pero no sé qué tengan que ver pues muy directamente con el asunto acá. Realmente sé que ellos fueron los señores a través de los cuales estaban creando esta fiducia de Colombialand, que era ya como lo último que ofrecían ellos para que uno se pasara de la inversión en pagaré libranzas para comprar un pedacito pues de esa fiducia de Colombialand. Pero no podría profundizar más sobre el asunto porque lo desconozco.
Pues esa Colombialand es dueña de un lote de más de 1 millón de metros cuadrados en Funza, en un área bastante comercial y con valorización porque está vecino a la pista alterna del aeropuerto El Dorado para 2021. Pero mientras todo esto pasaba, ¿qué decía la superintendencia? ¿Dónde estaba la superintendencia?
No, yo supe de la superintendencia en el momento en que ya había tantas quejas de parte de los inversionistas que tuvo que tomar el control para reorganización de Estrabal, y después supimos que tomado para reorganización el problema era de tal dimensión que ya no valía la pena la reorganización porque no tenían cómo hacer reorganización, porque no era algo así como iliquidez momentánea que se podría subsanar en el mediano o en el corto plazo, sino que ya era un problema de insolvencia y que no iba a haber plata para pagarle a la gente toda esa cantidad que se les debía. Eso es más o menos lo que uno deriva de este proceso.
Don Juan Guillermo, en la declaración que escuchábamos ayer de una de las víctimas de Interbolsa, ella decía que ya había perdido todas las esperanzas después de tanto tiempo en este proceso de que la repararan, y pues era lo que pues siempre ella había querido porque también eran lo que le había dejado su papá. En su caso, que son sus ahorros de 30 años de trabajo, como nos ha dicho, ¿usted confía que pueda haber alguna recuperación de este dinero que invirtió?
Pues mire, yo pienso que en el caso de Estrabal es muy remota esa posibilidad. En el caso de Suma, el problema es como diferente y como distinto. Allí se puede recuperar algo, pero nunca el capital que uno invirtió, y mucho menos pues los intereses que a uno le prometieron. Yo creo que en el caso de Suma, eso hay un enredo ahí entre las cooperativas con la fiduciaria Alianza, con el administrador de cartera y con la misma Suma Activos, que es difícil de entender para un lego, pero ahí se puede recuperar algo. Yo en el caso de Estrabal, yo todos los días lo veo como más difícil, como más complicado, pues es que están hablando de que más del 50% o cerca del 50% de los pagarés están siniestrados. Y eso fue lo que dijo el Super Sociedades cuando pues la tomó para intervenirla, y es lo que dicen los abogados de los dueños de Estrabal, y yo creo que eso sí es muy difícil que suceda, es muy difícil que suceda. Eso querría decir que el 50% de los que invirtieron ahí entonces fueron a la lista de Atacrédito y los tomaron. No, yo no creo que eso haya sido así para prestarles. Yo pienso que lo que pasó ahí es que hubo una cantidad de prepagos de esos títulos, porque la gente se fue a buscar una tasa más barato, y hubo una cantidad de pagos normales, y el destino de esos pagos y de esos prepagos no fue precisamente el reemplazarle a uno los pagarés ni darle la plata de los prepagos, sino que eso se fue en autopréstamos, y quién sabe dónde está ese dinero, dónde está esa plata, pero ahí yo lo estoy viendo muy difícil recuperar eso.
Sí, además porque aparece la palabra Panamá, y ahí es, como usted dice, muy difícil. Don Juan Guillermo, lamentamos mucho lo que le sucedió, y vamos a ver qué dicen las autoridades y de qué manera puede recuperar su dinero. Ha sido usted muy amable, la W.
No, con todo gusto. Con todo gusto, que tenga usted buen día.
Pues ahí tiene usted, Camila, los ahorros de toda la vida, sí, de quién sabe cuánta cantidad de gente, ¿no?
Pero también entiendo una cosa, es que es un sistema perverso. Uno, la gente, yo entiendo que quiere buscar mayores rentabilidades, porque evidentemente en los bancos las rentabilidades son bajitas, porque un CDT le da el 6% efectivo anual, por mucho que le esté dando ahora. Pero la gente también tiene que ser consciente que claro, esta rentabilidad es de 18% efectivo anual, o de que a 5 años le dan una rentabilidad del 20% efectivo anual, pues evidentemente son rentabilidades sospechosas, y que son rentabilidades que tienen riesgo, porque es la primera regla de la economía: a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Entonces, pues también tienen que someterse a estas consecuencias. Yo no digo que sea culpa de los inversionistas, ni mucho menos, pero muchas veces, y años, llevamos hablando acá de estas compañías, no de este tipo, de diferentes tipos, que prometen estas grandes rentabilidades, pues, y que terminan en lo mismo.
Lo que dijo ayer Camila, ¿qué les dicen? ¿ustedes para qué van a dejar la plata en un banco a bajo rendimiento y pagando unas comisiones por manejo? Véngase para acá. Y ese véngase para acá tiene un riesgo, que es el que usted advierte.
Pero asimismo, también de lo que explicaba el señor Jaramillo, me parece perverso el sistema, porque acá le están, o sea, es decir, hay gente de bajos recursos que pide préstamos, gente que se gana los salarios más bajos de la cadena, que les hacen estos préstamos por libranza, les cobran unos intereses altísimos, están pagando estos créditos, y la gente que vive de la renta, con mucho respeto con el señor Jaramillo, que tiene 1,000,000,000 de pesos, si le están dando unos intereses del 2% mes vencido por cuenta de intereses mucho más altos, casi usureros, a la gente que se gana un salario mínimo o 1,500,000. Entonces, si usted mira, también el sistema puede llegar a ser perverso, porque son los más pudientes viviendo de la renta de aquellos que son asalariados, que están trabajando y generando capital y se ganan muy poco y les prestan a unas sumas muy altas.
Permítame saludar a Carlos Barrera, es un abogado, nos atiende a esta hora. Doctor Barrera, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo está usted?
¿Dónde está Juan Carlos Bastidas y César Mondragón Vázquez, sus clientes?
El doctor César Mondragón está en Bogotá, está en Bogotá de manera permanente. A veces tiene que viajar al exterior y volver, pero está en Bogotá. Lo mismo pasa con el doctor Juan Carlos Bastidas, quien hoy por hoy, le quiero contar, está en una clínica. Pero está en una clínica con una dolencia cardíaca de verdad. De manera que eso es lo que le puedo decir en relación con dónde están.
¿Cuándo,
en cambio, sí le puedo decir que estarán aquí siempre.
¿Cuándo ellos van a responderle a don Juan Guillermo Jaramillo y a los miles de víctimas de Estrabal?
Inmediatamente puedan, y el problema es que ya el tema se les ha salido un poco de las manos, si usted, porque está en las manos de la superintendencia. Los señores Mondragón y el señor y el Bastidas le propusieron a la superintendencia un plan de pago dentro de un proceso de reorganización. Entiendo. Y ese plan estuvo estudiado juiciosamente. Ajá. Por la superintendencia. La superintendencia en algún momento llegó a la conclusión de que ese plan de reorganización no le pareció viable y los mandó a liquidación. Primero a la Estrabal y ahora están en liquidación también.
Doctor Barrera.
Las propias personas naturales.
Doctor Barrera, entonces, ¿cuánto deben? ¿Cuál es el tamaño del hueco?
Hasta donde yo lo tengo entendido puede ser más o menos... No, hueco no. Es decir, ahí hay una precisión que hay que hacer. Los señores deben más o menos 600 mil millones largos.
Perfecto. Pero no nos distraigamos. Deben 600 mil millones, más de medio billón de pesos. ¿Tienen con qué responder? Sí,
hay libranzas por 500 y tantos mil millones de pesos. Y el resto de los bienes, los señores Mondragón y Bastidas han propuesto entregar una serie de bienes de ellos que teóricamente y dentro de un proceso de reorganización podrían perfectamente dar para cumplir sus obligaciones. En un proceso de liquidación también los ofrecen, pero va a ser más complicado llevarlos a cabo.
Pues doctor Barrera...
Porque ellos ya no tienen el manejo.
Sí, exactamente, que Maldonado y que Jaramillo dicen lo mismo. Nosotros ya no tenemos el manejo, esto ya no depende de nosotros, hay un liquidador, viene una intervención, vienen los abogados, viene la superintendencia, y mientras tanto las víctimas pues tendrán que padecer el tiempo del pleito, porque nada más beneficioso para sus clientes que el tiempo. El tiempo en que la gente pierde todo y se va aburriendo de esperar y de esperar y de esperar. Mucha suerte para su cliente, especialmente para el que está enfermo, y ojalá le puedan responder a todas estas víctimas, doctor Barrera.
Espero también yo lo mismo, señor. Muchísimas gracias de todas maneras por tener en cuenta a estas personas que creo que son gente honrada.